cita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Aileen y espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les tenemos preparado un programa espectacular, así que se tienen que quedar hasta el final. Aquí, en su casita y otros viajes con Alas y Raíces. Hola Mau, ¿cómo estás?
Extendamos las alas y sembremos el conocimiento. Hola Aileen, como bien ya dijiste, yo soy Mauricio y me encuentro muy feliz de estar en este espacio con ustedes una vez más.
En esta ocasión, les hemos preparado un programa que hará que se les ponga la piel de gallina.
Porque platicaremos sobre una sensación útil para la vida, pero que cuando es muy intensa, nos puede dejar congelados.
Las personas lo sentimos, los animales también, y a veces hasta lo puede provocar seres fantásticos como los monstruos o los fantasmas.
Seguro que ya lo adivinaste, ¿verdad? El tema de hoy es... ¡miedos!
Todas las personas hemos sentido varias veces el miedo. A veces ubicamos perfecto qué nos lo provoca y otras no tanto. Por ejemplo, Mau, ¿tú a qué le tienes miedo?
Ay, Aileen, yo le tengo miedo a reprobar una materia, a mi mamá cuando esté enojada y también al coco. ¿Y tú?
A mí me dan muchísimo miedo las arañas, pero no sé por qué, aunque esté muy pequeñita, me da mucho miedo. Ese miedo lo tengo ahora, pero ¿sabes algo? Cuando era pequeñita le tenía mucho miedo a la oscuridad. Nada más llegaba la hora de dormir y cuando me apagaba la luz empezaba a pensar que debajo de mi cama habría al menos 2 que 3 monstruos, esperando que me quedara dormida para comerme o jalarme los pies o algo así.
Yo también llegué a sentir ese temor varias veces, como que ese hueco que queda debajo de la cama se vuelve un mundo de posibilidades donde nuestra imaginación juega, a veces con pensamientos divertidos, pero la mayoría de las veces con pensamientos tenebrosos.
Ahora que si mezcláramos estas dos fantasías, mitad tenebrosa y mitad divertida, seguro daría como resultado un cuento, como el que vamos a escuchar a continuación.
¡El cuento!
Iker tenía 6 años. Adoraba por sobre todas las cosas andar en patineta. Le fascinaba hornear galletitas con chispas de chocolate. Y pasaba muchísimo tiempo en su habitación dibujando, pintando y leyendo. Claro, todo esto de día, porque cuando llegaba la noche, Iker tenía algunos problemas. A la hora de dormir, su mamá le leía un cuento. Le daba un enorme y tierno beso en el cachete y apagaba la luz. Y en ese momento, en ese preciso momento, comenzaban los problemas de Iker, porque dentro de su armario se empezaban a escuchar ruidos. Ruidos estridentes, ruidos espeluznantes, ruidos que no lo dejaban dormir. Iker temblaba debajo de sus cobijas hasta que encendía la luz. Cuando encendía la luz, los ruidos se iban y Iker nuevamente podía dormir. Pero sus papás entraban y apagaban la luz y los ruidos comenzaban otra vez. Iker se despertaba y otra vez temblaba. Y así noche tras noche tras noche. No podía dormir y sentía mucho miedo. Después de varias semanas, Iker llegó a una conclusión. Dentro de su armario vivía un monstruo enorme que estaba únicamente esperando la oportunidad para devorárselo. Pero él no iba a permitir que eso sucediera. Aquella noche, la mamá de Iker le leyó una historia de aventuras y le dio un enorme y tierno beso en el cachete. Apagó la luz y salió de la habitación. Iker saltó de su cama, decidido a entrar en el armario. Tenía miedo, pero era muy valiente. Se puso casco y rodilleras. Alrededor de su cuerpo, con la cuerda de saltar, se amarró 2 almohadas para protegerse de cualquier caída. En una mano la patineta. En la otra, para defenderse de cualquier ataque, la espumadera con la que horneaba galletitas. Caminó directo al placar. Llegó a la puerta. Abrió lentamente y preguntó: ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Así que Iker metió el pie izquierdo. Luego metió el pie derecho y ya estaba dentro cuando escuchó que la puerta ¡paf! Se cerró detrás de él. No veía nada. Estaba muy oscuro. Y vio que al final del camino había una luz. Se subió a su patineta y comenzó a avanzar y avanzar y avanzar hacia la luz. Las piernas le temblaban. Estaba transpirando, pero no se detenía. Seguía hacia la luz. Cuando llegó, encontró un hermoso paisaje que lo sorprendió. Ríos cristalinos, mucho verde, casas en los árboles, un sinfín de juguetes. Y en ese momento alguien le toca la espalda. Iker voltea y... ¡era el enorme monstruo verde de ojos saltones! Iker se echó a correr y corrió y miró hacia atrás y pudo ver que el monstruo corría detrás de él. Las piernas no le daban. Quería correr más rápido y de pronto ¡pum! Se estampó contra un árbol y cayó redondo. Cuando despertó, estaba en una habitación muy hermosa y que se parecía muchísimo a la suya. Pero al lado de él estaba el monstruo, que le dijo en perfecto español: Tranquilo, Iker, tranquilo, soy yo. Yo soy el que te visito en tu habitación y en tu armario. Es que me encanta leer tus libros. Y además, de tu habitación saco ideas para decorar la mía. Iker, ahora ya llegaste tú también a mi mundo. Y podemos ser amigos. Ya sabes, cuando me quieras visitar, solo tienes que abrir por la noche la puerta de tu armario. A partir de ese día, las noches de Iker cambiaron absolutamente. Ahora podía descansar y tenía un nuevo amigo para disfrutar y compartir. Y colorín colorete, este cuento se fue en un cohete.
Agradecemos a la narradora Lorena Álvarez por contar para su casita y otros viajes con alas y raíces un monstruo en el armario.
A mí me hubiera encantado tener un amigo monstruo que viviera en mi closet. Soy hijo único y tal vez podríamos haber sido muy buenos amigos.
¿Y crees que ya es muy tarde para tenerlo?
Pues sí, Aileen, porque con el tiempo le perdí el miedo a los monstruos debajo de la cama. Ahora me dan miedo otro tipo de cosas, como cuando regreso tarde a mi casa y paso por zonas que pueden ser peligrosas.
Ay, no me digas eso. Yo te voy a contar una anécdota. Un día yo me perdí en el metro. Había muchísima gente y me salí del vagón para respirar un poco y esperar que la gente fuera un poco menos. Pero cuando me volví a subir y otra vez se llenó el vagón, me bajé de nuevo. Y de pronto me dio tanto miedo que ya no sabía qué hacer ni qué ruta tomar. No traía pila en el teléfono y me sentía perdida en una zona desconocida. Afortunadamente, una chava me ayudó y pude hablarle a mi papá y resolver la situación. Pero sí que sentí muchísimo miedo. La verdad, hasta estaba temblando.
Sí me lo imagino, Aileen. Pero igual fue ese miedo el que te ayudó a pensar cómo salir de la situación.
Es cierto, Mau. O sea que el miedo también es útil. ¿Y tú qué haces cuando sientes miedo?
La pregunta.
El miedo sirve para detectar una emoción, que algo si está bien o está mal, para detectar la emoción de que sientes.
Yo pienso que el miedo es para estar alerta,
para saber si una cosa es peligrosa.
Yo pienso que tener miedo a algo pequeño también puede existir. Puede ser las arañas u otras cosas porque te pueden picar, morder o hacer otras cosas.
Sí, porque también las cosas pequeñas como los bichos pueden ser peligrosas.
Sí, por ejemplo una rata o una cucaracha o araña.
Yo cuando tengo miedo, tiemblo.
Cuando yo tengo miedo, abrazo a mi papá.
Prendo la luz y me escondo.
Que a pesar de que tienes miedo, haces las cosas.
A mí me dan miedo las alturas y cuando me tiré por una tirolesa, lo enfrenté.
ya no tengo tanto miedo a las arañas y vencí mi miedo a las alturas.
Miedo tengo, miedo de lo que veo y no veo. Miedo de la araña que ha salido del rincón. Miedo tengo, miedo en la noche si no veo. Miedo a las alturas, tengo miedo sin razón. Miedo a que le pase algo a mi madre o a mi hermano. Miedo a los extraños, tengo miedo a estar.
Lo que acabamos de escuchar se llama Miedo de Diana Reds y Family for Children.
A mí esta canción me gustó mucho porque habla de los diferentes tipos de miedo que podemos sentir, como lo es el perder a un ser querido o hasta el miedo a una pequeña arañita. Pero lo importante es saberlo superar. Yo creo que esta canción podría ser muy útil para poder explicarle a los niños pequeños qué es el miedo.
Claro, Aileen, porque este tema del miedo tiene muchas formas de verlo. Aunque efectivamente el miedo muchas veces nos hace sentir mal, nos paraliza o hasta nos hace llorar, también activa muchas partes del cerebro y nos prepara para defendernos o cuidarnos. ¡El dato!
¿Sabías que el miedo es una respuesta que activa nuestro cerebro ante una posible amenaza?
Y esta respuesta provoca cambios en nuestros pensamientos y, por lo tanto, en nuestra forma de actuar y responder.
Son varias las áreas cerebrales que participan cuando sentimos miedo.
Por ejemplo,
la ínsula bilateral, que es la encargada de procesar la información de los sentidos y las emociones.
La corteza cingulada anterior dorsal. Esta parte del cerebro examina qué tanta importancia tiene la situación por la que estamos pasando. Es decir, que nos indica qué tanto miedo debemos de tener frente a algo.
Y la corteza prefrontal dorsolateral, que es la encargada de regular la emoción del miedo para que nuestro cuerpo responda de manera prudente con reacciones físicas, como el dolor de panza o las ganas de hacer pipí.
Imagínate que estás en una situación de peligro en la calle. Incluso antes de darte cuenta, tu cerebro activa una compleja red de mensajería con el fin de evitar la amenaza.
Es decir, que tu cuerpo toma las medidas necesarias para protegerte. Empiezas a sudar, el corazón se acelera y tus piernas intentan correr para alejarte del peligro.
Todas estas señales que se activan durante el miedo
nos permiten tomar decisiones.
Y esta respuesta de miedo te podría salvar la vida.
Entonces, Mau, si el miedo es necesario para mantenernos bien y a salvo de peligros, ¿por qué muchas veces nos dicen que no debemos tener miedo?
Yo creo que porque el miedo muchas veces no es una sensación agradable, y quien nos pide no tener miedo es porque no le gusta que nos sintamos mal, pero creo el chiste más bien está en que la intensidad del miedo no sea tan grande y que nos deje actuar de la mejor manera.
Sí, Mau, tienes mucha razón, y que ese miedo nos impulse a estar a salvo o a crear.
¿A crear?
Sí, Mau, el miedo combinado con la creatividad también puede dar muy buenos resultados. Y para muestra, el artista noruego que conoceremos a continuación, autor del famoso cuadro El Grito.
El artista.
En este programa donde hemos platicado sobre el miedo, queremos presentarte a un artista que nació en Noruega y que desde muy joven sufrió uno de los miedos más grandes que todas las personas tenemos, la pérdida de nuestros seres queridos.
Y es que en aquellos años, más o menos a finales de los 1800, mucha gente moría de tuberculosis, una enfermedad infecciosa que afectaba los pulmones. Entre las personas que murieron estuvo la familia de Edvard Munch.
A partir de entonces, la tristeza y el miedo a la muerte siempre estuvieron presentes en su niñez. Cuando se convirtió en adulto, también fueron temas recurrentes en sus obras.
Y así, la obra de Edvard Munch se caracterizó por plasmar las situaciones tristes y trágicas de la vida.
De hecho, aunque algunas de sus primeras obras tuvieron la influencia de pintores impresionistas como Gauguin y Van Gogh, es decir, que tenían mucha más luz y color, Munch prefirió plasmar en sus obras sentimientos y sensaciones de angustia y soledad del ser humano.
Emociones que Edvard Munch conoció desde muy pequeño y que lo acompañaron hasta el último de sus días.
Sin embargo, esos sentimientos no se quedaron solo dentro de él, pues encontró en la pintura una manera de expresarlos y dejarlos salir.
Su obra más famosa y reconocida alrededor del mundo es El Grito. El miedo y la desesperación son algunas de las cosas que me transmitió esta pintura, pero me dejó una duda, y es si la figura que está en el centro del puente está escuchando un grito o está gritando.
Lo que yo sentí al ver la obra fue sin duda un poco de soledad, ya que presenta a un protagonista solo en la obra y solamente se puede apreciar al fondo algunas sombras de dos personas que iban caminando por el puente. Y me gusta mucho el atardecer y también como la expresión que tiene esa persona, ya que indica la desesperación y la ansiedad que le puede dar a alguna persona el hecho de estar sola.
Al ver la obra del grito yo sentí calor por el cielo rojo, vacío, soledad, y el personaje parece que tiene miedo y está gritando por, bueno, yo creo que por las dos personas que hay atrás del personaje, y este parecía desesperado, angustiado y con miedo y ansiedad.
En definitiva, Edvard Munch es un gran ejemplo de que los artistas dejan una parte de ellos en cada una de sus obras.
Ya descubrimos que Edvard Munch pudo pasar todo el miedo que sentía sus pinturas, y fueron tan buenas que hasta han dejado una huella en la historia del arte. ¿Y tú, Aileen, qué haces cuando tienes miedo?
Aunque te parezca increíble, Mau, solo respiro y dejo que mi impulso me lleve a donde sea. No pienso las cosas.
Yo hago lo mismo, Aileen. Inhalo, exhalo, pienso en qué actuar y la seguridad regresa a mí.
Bueno, Mau, pero ¿sabes qué? Me dio curiosidad ahora. ¿Qué harán los niños y las niñas cuando se sienten con miedo? Vamos a descubrirlo a continuación.
La pregunta.
El miedo sirve para enfrentar los miedos que uno tiene antes de aprenderlos.
El miedo me sirve para saber qué cosas tengo que mejorar y no tener miedo de otras cosas.
El miedo nos advierte a no hacer las cosas mal y te pone alerta de que no las hagas. Por ejemplo, de no ir a un lugar.
Las cosillas chiquititas del miedo sí a veces las puedes detectar por la expresión de la cara o algo así.
Yo pienso que sí, porque a mí me dan miedo las arañas.
Puede tener miedo como una cucaracha o una rata o cositas así pequeñas, como animalitos así chiquitos, como chihuahueños que te muerden.
Cuando tengo miedo, pienso en cosas bonitas.
Yo agarré una araña, superé el miedo.
Pienso que es lo que se atreve a alguien a hacer lo que le da miedo.
Pues si quieres puedes intentar algo nuevo para acostumbrarte y que ya no te dé miedo.
Hay noches en que no me deja dormir un fantasma en mi habitación. Aunque es muy tímido, se acerca hasta mí y me canta su canción. Yo sé que estás ahí. Enseñarme a atravesar la pared y a dar un susto. Nos gusta jugar juntos al ajedrez y ver dibujos. Y aunque es un poco soso, quiere aprender el baile del robot. Y no le importa verme una y otra. Capaz de ver con la imaginación. Y aunque te echo de menos, siempre que tú vuelves yo ya estoy durmiendo. Y todos nuestros recuerdos se han quedado lejos, se han hecho borrosos. Sé que estás ahí, aunque ya no puedo.
De escuchar es la canción Un fantasma en mi habitación de Billy Boom Band.
A mí me encantó el ritmo de esta canción, Aileen, que nos habla de un fantasma que termina por convertirse en amigo de la protagonista. Están el uno para el otro, juegan, ven la tele, aprenden a bailar. Hasta me recordó a mi amigo invisible de la infancia que creció al igual que yo y seguro en algún lugar me está escuchando.
¡Ay, qué tierno, Mau! ¿Pero qué crees? Nuestros colegas de los Semilleros Creativos saben que el tema de hoy es el miedo y nos mandan su colaboración semanal con una historia que te pondrá los pelos de punta.
¡Es cierto! En esta ocasión, Israel, Alondra y Angelina nos comparten la peculiar y tenebrosa historia del viejo Hospital Juárez en este ejercicio radiofónico del Semillero Creativo de Zumpango, Estado de México.
¡El Semillero!
Vamos con Angelín, que nos va a narrar la vieja historia del viejo Hospital Juárez.
Gracias, Jair. Ahora empezaremos con las historias del viejo Hospital de Juárez. Esta clínica localizada en Juárez María Fray Servando en el centro histórico es conocida por recibir con cierta frecuencia la visita de la Planchada, una enfermera de apariencia no inofensiva, cuya risa es de apariencia calificada de siniestras por las personas que se han topado con esta manifestación. El nombre lo obtuvo por su atuendo colonial, el cual luce perfectamente planchando y amildonando. De acuerdo a relatos urbanos, la mujer se enamoró perdidamente de un médico, sin embargo, el cariño no era grande. Tal y como ella misma lo pensó, al enterarse que el médico salía con otra mujer.
Gracias por esta dramática historia.
Sí, hasta luego.
Muchísimas gracias al Semillero Creativo de Zumpango, Estado de México, por compartirnos la historia del Dr. Connors.
Estás escuchando Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
¡Queremos escuchar tu voz!
Manda un mensaje de audio a nuestro WhatsApp.
55 1233 29 15.
Y cuéntanos qué opinas del tema de hoy o a quién le quieres mandar saludos.
55 12 33 29 15. ¡Esperamos sus mensajes!
Y ahora, si quieres conocer más sobre el miedo a las despedidas, las historias de nahuales y brujas, o descubrir cuáles son los monstruos mexicanos, te invitamos a que escuches con mucha atención las siguientes recomendaciones.
La recomendación.
Si a ti te gusta sentir esa cosquillita de miedo en la panza, pon mucha atención a las recomendaciones que tenemos para ti, que te van a encantar.
Nuestra primera recomendación es la serie radiofónica Entre Nahuales y Brujas, en la que narradoras y narradores de distintas partes del país comparten historias y leyendas de México que te pondrán los pelos de punta. ¿Ya quieres escucharla? Entonces, búscala en la sección audioteca del sitio web alasyraices.gob.mx.
La siguiente recomendación que tenemos para ti es el libro Monstruos Mexicanos, de Carmen Leñero. Si te gustan las historias de susto, sin duda este libro es para ti, pues en él encontrarás todos los detalles de la serpiente de fuego, de los aluches y chaneques, el tucácame, de la serpiente tzucán, del cincimio, del huaychivo y de la serpiente de siete cabezas.
¿Quieres sentir ese frío que aparece de repente adentro de los huesos y te hace pelar los ojos? Entonces, descarga de manera gratuita este escalofriante libro en la sección Librero Digital del sitio web alasyraices.gob.mx.
Y finalmente, si tienes ganas más bien como de una peli, te recomendamos el cortometraje Lluvia en los Ojos. Es una animación mexicana que trata sobre los temores y anhelos de su niña protagonista.
Una animación de color y mezcla de mundos que viaja hasta el momento de nuestra vida, en el que descubrimos que la gente se va para siempre.
Disfrutar Lluvia en los Ojos no tiene costo. Solamente hay que entrar a la página de cine Filmin Latino y registrarte con una cuenta de correo.
Y entonces, sí podrás ver este cortometraje que entre el miedo y la ternura
tocará tu corazón. Por hoy llegó el momento de despedirnos. Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces les da las gracias a todas las personas que nos acompañaron.
En especial a Ian, Vania, Isis, Azul, Lucas, Abril, Valeria, Quetzali, Eric, Iker, Santino y Alexis por participar y darnos sus respuestas a la pregunta.
¡Nos volveremos a escuchar muy pronto!
Participamos en este programa en las voces Carla, Carmina, Ángel, Eder,
Aileen
y Mauricio.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Luis Luna, Mónica Esquivel, Daira Cano y Ana Aguirre.
Esta fue una producción de Alas y Raíces y Radio Educación.
Su Casita y Otros Viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.